calle, más que del diccionario.
Marciano Sánchez Baile, bienvenido.
Hola, buenos días.
Ya lo decía Serrat, cada uno es como es, y como dice la canción, ha sido partidario usted de las voces de la calle. ¿Cree que ha podido eso influir en esta jubilación forzosa, es decir, su vinculación a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ser uno de los rostros de la Marea Blanca?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que se trata de una represalia porque, naturalmente, no solo yo, ¿no?, sino muchísima otra gente, pues hemos hecho fracasar el proyecto privatizador de la Arqueti y hemos hecho fracasar el proyecto privatizador del señor González, ¿no?, del presidente de la comunidad, ¿no?
Usted pidió la prolongación de su actividad y recibió una carta denegando su continuidad en el Hospital Niño Jesús. ¿Cuándo recibió esa carta y cuáles han sido los motivos que ha alegado la Consejería de Sanidad para esta jubilación forzosa?
Bueno, pues fueron el 9 de julio, ¿verdad? A pesar de que el boletín de la Comunidad de Madrid, donde se señala el procedimiento, dice que se me respondería a los 3 meses, yo presenté la petición el 21 de enero, ¿no? Correspondía haberme respondido el 21 de abril. Lo que dicen básicamente es que no es necesaria mi actividad, ¿no?
No es necesaria, y entre los motivos figura el recorte de la plantilla.
No lo dice así, claro, no lo dice de esa manera, ¿no? Dice que no es necesario, que la plantilla que hay es suficiente para atender la demanda asistencial y nada más.
Pediatría es una sección en la que ha habido una disminución de la plantilla del 33%. Es decir, según esta cifra, no sobra personal entonces en su área, en pediatría.
Bueno, claro, porque la idea, yo creo que la idea que hay en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Consejería de Sanidad, es que todos los que trabajamos en la sanidad pública sobramos, ¿no? Ellos lo que quieren hacer es cerrar los centros públicos, porque es la única manera de que su plan privatizador pues funcione adecuadamente.
La Consejería ha dicho que el procedimiento es el mismo para todas las personas, que no se valora quién es. ¿Ha valorado usted esta posibilidad?
Yo creo, bueno, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que esto no es así, ¿no? Porque otras personas en circunstancias similares a las mías sí han sido prorrogadas, ¿no? O sea, que yo creo que se trata de un acto de venganza pura y simple, por un lado, y por otro lado también de una llamada de atención, ¿no?, hacia los trabajadores sanitarios de Madrid, pues recordándole que la Consejería está dispuesta a tomar represalias, ¿no?
Señor Sánchez Baile, ¿la experiencia ha dejado de ser un grado en la sanidad pública madrileña?
Evidentemente, ¿no? Aquí, en realidad, lo que ha dejado de ser un grado en la sanidad pública madrileña son los trabajadores sanitarios, ¿no? Ellos lo que quieren es que no haya recursos en el sistema sanitario público, porque esto le facilita mucho sus planes, ¿no?
Yo se lo preguntaba porque el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, cumple 71 años en octubre.
Bueno, pero lo único que puedo decir es que en su caso se trata de una experiencia tremendamente negativa, ¿no?, para la sanidad, ¿no? Pero claro, también...
Usted cumple 65, claro. Ya no sirve. El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, cumple 71 en octubre y ahí sigue en su cargo.
¿Sabe usted que el gobierno del país está empeñado en prolongar la edad laboral de la población hasta los 67 años? Es decir, quieren que la gente que se quiere jubilar siga trabajando hasta los 67, pero a la vez quieren que aquellas personas que queremos seguir trabajando pues nos tengamos que jubilar a los 65, ¿no? Está claro que lo que se está utilizando son criterios totalmente desiguales y claramente discriminativos, ¿no?
¿Por qué querría seguir ejerciendo su profesión?
Bueno, yo creo que hay varios motivos, ¿no? El primer motivo y fundamental es porque significa poder seguir atendiendo en el sistema sanitario público de Madrid, porque soy consciente de que en mi caso la jubilación, como ya sucedió el año pasado, significa un recorte mayor todavía de las plantillas y un cada vez menor capacidad del sistema sanitario público para responder a las necesidades de la población, ¿no? Y luego, bueno, pues porque a mí me gusta el trabajo que hago, ¿no? Y yo creo que es muy interesante y, como dice el propio consejero, no se trata de bajar a la mina, ¿no? Sino que no necesita unas capacidades físicas excepcionales, ¿no?
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública ha emitido un comunicado en el que condena su jubilación forzosa y en el que recuerda que el pasado mayo, Sanidad destituyó a 4 directores de centros de salud, 2 de ellos con un papel destacado en la Marea Blanca. ¿Conoce estos casos?
Sí, claro que lo conozco. Nosotros en su día también, yo y la asociación que presido nos solidarizamos con ellos, porque también es otro ejemplo más, ¿no?, de represión. Yo creo que una vez que se logró paralizar el principal ataque privatizador, ¿no?, que estaba haciendo la Consejería de Sanidad. Ellos han optado por dos líneas complementarias: por un lado, seguir privatizando de una forma más silenciosa, menos visible, etcétera, y luego utilizar la represión, ¿no? En mi caso, el de estos cuatro compañeros y compañeras, ¿no?, de directores de centros de salud, es las amenazas de expedientes que se están llevando a cabo a aquellos trabajadores que informan a los ciudadanos de su derecho a negarse a ser derivados a centros privados.
¿Qué tipo de amenazas?
A ponerles un expediente disciplinario, ¿no? Eso puede suponer, pérdida de empleo y sueldo, su pérdida de empleo, ¿no?
Quiero que recuerde conmigo este momento a las puertas del Hospital La Paz.
Sanidad, sanidad, te quiero. Pública y de calidad, pública y de calidad, para el mundo entero.
Teníamos razón, que entre toda la ciudadanía se ha conseguido paralizar un plan que no era bueno, que era muy malo, que hipotecaba el futuro de la sanidad pública.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Si el PP gana las elecciones, ¿qué puede pasar con el proceso de privatización?
Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Si el PP gana las elecciones, volverán y volverán con mucha más fuerza, ¿no? Porque si después de todo lo que ha sucedido vuelven a ganar, pues eso les dará un espaldarazo tremendo, ¿no? Para volver a privatizar, porque ellos quieren privatizar, primero porque ideológicamente es lo que quieren, ¿no? Desmontar los servicios públicos, entre ellos la sanidad, y luego porque hay muchos intereses económicos de por medio, ¿no? Que por esas casualidades de la vida, pues acaban favoreciendo a los mismos que privatizaron, ¿no?
Octubre de 2013, Ana Mato, ministra de Sanidad, negó que pagar el 10% de un medicamento fuera copago. Lo escuchamos.
Estén absolutamente tranquilos porque no hay ningún copago farmacéutico nuevo, absolutamente ninguno. Y que los medicamentos, las personas que están en los hospitales no tienen que pagar los medicamentos, las personas ingresadas. Y lo único, como ya pasaba, que hay una participación, una aportación reducida, en este caso de máximo de 4 euros, para los medicamentos que se compran en las farmacias, tanto en la farmacia de la calle como en la farmacia del hospital a través de una receta.
Así hablaba la ministra de Sanidad.
Bueno, yo creo que la ministra de Sanidad, desgraciadamente, como el gobierno en general, no tienen por costumbre decir exactamente lo contrario de lo que está sucediendo, ¿no? Porque se llama copago, se impuso un copago que no existía, ¿no?, en el caso de los pensionistas, ¿verdad?, y se incrementó el copago que ya existía en el caso de los trabajadores activos, ¿no? Y esto, y además ella ha intentado, y ya lo dice en las declaraciones, ¿no?, poner en marcha el copago en los medicamentos que se retiran de las farmacias hospitalarias, que son medicamentos muy especiales que consumen personas que están en una situación muy grave, ¿no?, que son personas pues que pueden tener VIH, que tienen generalmente procesos cancerígenos, etcétera. O sea que se trata de gente que necesita imperiosamente esos medicamentos para sobrevivir, ¿no? Nosotros también es otro motivo, ¿no?, para que me echen. Yo a veces me siento muy honrado, ¿no?, de tener los enemigos que tengo, porque eso es, hay una frase, ¿no?, que lo dice, ¿no? Dice, a veces los enemigos te honran a ti mismo, ¿no? Entonces, esta gente que dice todas estas cosas, pues quiere no ver que ahora mismo, según la última encuesta que hemos realizado, pues hay un 14% de personas que no retiran los medicamentos prescritos de la farmacia por problemas económicos, y ese 14% de la población general se eleva hasta el 20% en el caso de los pensionistas y el 23% en el caso de los parados. Esto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y hay muchísimos casos, y ahora mismo ya hay muchísima evidencia que señalan que lo que dijo la ministra no era cierto, ¿no? Y si se empeñan en seguir diciéndolo, ahora lo único que se les puede llamar es mentirosos, ¿no? Porque ya hay pruebas de que lo que dijeron no era verdad.
Usted siempre ha hablado claro. Bueno, a la vista está. Es uno de los rostros visibles de la Marea Blanca. Ha sabido separar muy bien sus dos facetas, la de jefe de pediatría del Hospital Niño Jesús y, bueno, sus opiniones sobre la sanidad pública. ¿Se siente con más libertad para hablar ahora?
Realmente no, porque yo siempre he tenido mucha libertad para hablar, ¿no? Y mucha gente ya me dijo durante muchos años, dice, pues ten cuidado que te... Bueno, yo empecé a reivindicar, ¿no?, aspectos de la sanidad pública y del sistema sanitario cuando era estudiante de medicina. En una época vivía Franco, ¿no? Uh-huh. Que era una época muy complicada, y si entonces no tuve miedo, pues no lo voy a tener ahora, ¿no? O sea, que yo creo que eso nunca me sucedió. Yo creo que hay que intentar ser prudente en la medida de lo posible, ¿no? Y decir las cosas que realmente se puedan comprobar, ¿no? Y que no sean demagógicas, etcétera, ¿no? Porque yo creo que eso nunca es bueno y se te acaba siempre volviendo en tu contra, pero también decir la verdad, ¿no? Y yo creo que eso también les molesta mucho, ¿no? Porque claro, si nosotros pues demostramos que en Madrid una persona para una intervención quirúrgica espera 7 meses y 3 meses para una consulta externa, y la web oficial de la Consejería de Sanidad dice que en ambos casos esperan menos de 14 días, pues les molesta, ¿no? ¿Cómo no les va a molestar? ¿No? Les ponemos delante el espejo de sus propias miserias, ¿no? Y de sus falsedades, ¿no?
¿Se ha sentido usted la mosca cojonera de la Consejería de Sanidad?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que me he sentido una... Porque nosotros no solamente hemos criticado y hemos señalado las cosas que sucedían, sino siempre hemos intentado dar respuestas positivas, ¿no? Yo creo que hemos querido plantear que, como se dice, ¿no?, en las manifestaciones, y hay alternativas. Es decir, que el sistema sanitario público... Primero hay que mantenerlo, y luego, por supuesto, hay que mejorarlo, porque hay aspectos en los que se puede evidentemente mejorar, ¿no? Pero que las líneas de que se están llevando a cabo son profundamente negativas, ¿no? Y que más bien van hacia la destrucción que hacia la...
¿Qué recuerda su primer día en el Hospital Niño Jesús?
Bueno, mi primer día fue hace muchísimos años, ¿no?
77, año 77.
En junio del 77, sí. Hombre, yo en ese momento recuerdo que era un hospital que pasaba de la beneficencia del Estado a ser un hospital de la Seguridad Social en ese momento, y recuerdo que era un hospital que me impactó mucho, porque era un hospital que tenía unos recursos pues muy pequeños. Era un hospital que daba la impresión de lo que pone el letrero, ¿no?, que es el letrero de la época de fundación.
¿Hospicio?
Era hospital y asilo. Asilo. Jesús, ¿no? Entonces llegabas allí y te encontrabas con... ¿cómo se llaman esto? Lo que hay en los... generalmente en las zonas sanitarias, en los servicios y tal. Baldosines, ¿no? Que estaban prácticamente hasta media altura. Un gran número de camas en cada habitación. Yo entré, por ejemplo, en la consulta de pediatría. Pasábamos consulta a la vez 6 médicos en una gran sala juntos, ¿no? O sea, no había ninguna separación de unos enfermos a otros, no había historias clínicas, había unos pequeños papeles donde se apuntaba algo y tal. O sea, en una situación muy precaria, ¿no? Yo venía de La Paz, que era un hospital en ese momento, bueno, lo sigue siendo, ¿no?, pero en ese momento un hospital muy muy moderno, que tenía unos recursos muy diferentes y tal, ¿no? Y bueno, también recordar que los que llegamos en ese momento, el conjunto de los trabajadores del hospital, luchamos mucho por mejorar el hospital, ¿no? Y se hicieron muchas movilizaciones. Y ahora mismo el hospital, yo creo que es un hospital moderno, en general bastante bien dotado y con recursos tecnológicos, pues no sobrados, porque la crisis ha ido haciendo mucho efecto, pero punteros en cualquier país del mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un hospital que tiene cosas muy buenas, y lo que está siendo es continuamente agredido por los recortes, ¿no?, y por unas malas políticas de gestión, ¿no?, que sobre todo privilegian el deterioro del sistema sanitario público, porque quieren favorecer a los centros privados. Yo creo que eso es evidente, ¿no?
¿A usted quién le va a sustituir?
Pues que yo sepa, está previsto que nadie, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
¿Qué va a hacer ahora con tanto tiempo libre, aparte de ir a la Casa del Libro, que viene con una bolsa de libros?
Bueno, a la Casa del Libro vengo porque está aquí al lado, ¿verdad? Y he aprovechado, porque no suelo ir mucho al centro de Madrid, salvo para las manifestaciones, ¿verdad? Pues ahora lo que voy a hacer es dedicarle más tiempo a luchar por la salud de la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que merece la pena ese empeño, ¿no?
Estamos escuchando una canción que ha escogido usted para esta entrevista. Sí. Del disco Extrechinato y tú.
Sí.
Y casi ella está al cielo. A la sombra de mi sombra. Las cosas que ver no quiero.